Ah, sí, sí, estás escuchando Mayday en la 102.5 FM, como lo puedes hacer todos y cada uno de los jueves a partir de las 5:30 de la tarde. Él es...
Phil Mejías.
Y mi nombre es Manu Vicente, y te aseguro que se viene un alto programa lleno de muy buena vibra, con mucho amor y en alta compañía. Para ti, que nos estás escuchando desde el baño de la uni, estés haciendo lo que estés haciendo, o desde el metro, o en cualquier punto del área metropolitana de la ciudad de Valencia, te deseamos una cálida bienvenida. Esto que estás escuchando es Mayday. Y aquí seguimos en Mayday en la 102.5 FM, una vez más, otro jueves más, desde la fábrica de hielo grabando. Ya se empieza a notar que hace calor, ya empiezo a ver las caras de felicidad, ya empiezo a ver cómo las feromonas también salen de entre la gente, ¿no, Phil?
Caras de felicidad, sí. Y de agonía, sí. Para depender de las personas, porque...
Porque se acercan las elecciones, entonces
también,
es un problema.
El debate frío-calor es un debate que sigue abierto, a día de hoy es un debate que nunca va a tener solución. ¿Tú eres más de frío o de calor?
Yo te he de decir que depende del momento del día.
No,
te explico. Yo prefiero el calor, pero es verdad que depende del momento en el día que estemos en esta temporada de primavera y cuando ocurre el otoño. Tienes que estar dirimiéndote todo el tiempo en si utilizo chaqueta, me pongo suéter, combino con camiseta, llevo solo suéter, ¿qué hago?
Sí.
¿Verdad?
Sí, tiene razón.
Pero creo que de esto nos puede aportar mucho más nuestro querido amigo que se incorpora a la mesa en el día de hoy, que es David Chacón. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien?
Pues muy bien, estaba pensando, digo, hablo o no, porque estaba con el debate también,
claro,
de...
Interno, ¿no?
De pillar o no sudadera. ¿No? He traído al final pañuelo, sudadera, manga corta.
Has hecho un poco de todo,
sí.
¿No?
No digamos. Me arrepiento, estoy bien.
¿Has pasado calor viniendo para acá?
Qué va, o sea, hacía un viento, de hecho, o sea... Básicamente el aire era como amarillo, solo había arena por...
Sí, literal.
Ser una barbaridad.
Yo cuando estaba llegando por aquí me estaba dando todos los ojos.
He visto un poco que parecía una acción publicitaria para el estreno de Dune 2.
Exactamente. Buena peli esa, ¿eh?
Buena peli. Bueno,
¿la viste?
No voy a ser... Me dormí. No voy a ser falso.
No me lo creo yo también.
Qué dolor.
¿Te dormiste en el cine
también? A la mitad.
Yo también me dormí a la mitad.
En casa.
Ah, no, yo en el cine.
Chicos, yo fui a la sesión conocida como sesión golfa y no me dormí. Y son, creo que, 2 horas y pico de película. Y
2 horas y pico en silencio. Y
encima, recalcar. Te digo una cosa, termina como diciendo, oh, no me termina.
No lo sé.
Claro, ¿qué vas a,
no
qué me vas a decir?
Pues, no la voy a ver.
¿Qué vas a saber?
No lo sé. Pero se estrena a 2 y hay mucho hype por ella, ¿eh? Por la saga en general.
Ya. ¿Sabes con qué hay más hype? Con el nuevo tema de Tangana, que se llama Estrecho Alvarado y que vamos a estar escuchando aquí. Ya sabes que nos puedes escribir en @maydayupv@gmail.com. O sea, sería en realidad maydayupv@gmail.com. El @maydayupv sería realmente para Instagram, donde también te podemos recibir con mucho cariño. Pero es verdad que Álvaro nos dice siempre, chicos, recordar que nos escriban por mail, porque le llegan todas las propuestas por DM.
Claro.
Así que, por favor, chicos, chicas, escribirnos por ahí con los proyectos. Tangana, aquí sonando en la 102.5.
Podría olvidarme de los Grammys, de los trajes, de los sobres, de los Sony, de las fiestas en Miami. Podría olvidarme de billetes en primera, volver a ser el crema, 100 personas en el party. Podría volver al punto cero, escuchar a mi casero pelear por su dinero en la escalera. Dentro de mi piso, 30 metros cuadrados, entre Estrecho y Alvarado, escribiría otro poema y moriríais por mí. Moriríais por mí, reviviríais la leyenda por mí. Morirías por mí, revivirías la leyenda, por mí. Morirías por mí, revivirías la leyenda, por mí. Morirías por mí, escribiría toda esta mierda. Creo en el destino, solo creo en el camino, pero sé que soy el hombre puta, soy el elegido. En los premios le han cambiado los asientos y vecinos, pero el muy hijo de puta siempre va con los que vino. Lo normal sería llamar a los que ganan de verdad. La compañía tiene ideas, el mercado pide más. Prefiero un ataúd, cenizas en el mar, que correr mucho y olvidarme de los que vienen detrás. Morirían por mí, 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 morirían por mí. Podría olvidarme de los Grammys, de los trajes, de los sobres, de los Sony, de las fiestas en Miami. Podría olvidarme de billetes en primera, volver a ser el crema, 100 personas en el party. Podría volver al punto cero, escuchar a mi casero pelear por su dinero en la escalera. Dentro de mi piso, 30 metros cuadrados, entre Estrecho y Alvarado, escribiría otro poema y moriríais por mí. Moriríais por mí, reviviríais la leyenda por mí. Morirías por mí, revivirías la leyenda por mí. Morirías por mí, revivirías la leyenda por mí. Morirías por mí, escribiría toda esta mierda. Ah.
Sí.
Hola, buenas tardes. Mira, ¿es el servicio técnico?
Se, depende de para qué.
Mira, es que hace poco compré un teléfono móvil y desde que lo compré como que no tira. Y pues está en garantía y quería saber si me lo podríais cambiar.
¿Sabes qué pasa? Que eso lo tienes que hablar con el departamento de garantías de teléfonos móviles.
Vale.
Pero como hoy no está,
vale.
Si quieres pásame la consulta a mí y lo vamos viendo. A ver qué si te puedo ayudar. No vale. Te prometo nada, ¿eh?
No, pues nada, si no, llamo a garantía. No hay problema.
No, garantía es lo que menos damos en esta empresa, así que cuéntame.
Vale.
Somos pues, de segunda mano, tío, ¿no sí. te leíste la política de privacidad?
No. Pues nada, que el teléfono como sí. que cuando llega al 100% y uh-huh. desconectas el cargador, se pone a 2 o a 3.
Ya.
Entonces, pues quería saber cómo puedo arreglar esto.
¿Hace cuánto te llegó el teléfono?
Ayer. ¿Qué pasa?
Cuando pasa más de 24 horas de la entrega...
Venga, no me jodas.
La garantía es que son en las primeras 5 horas desde que sale desde nuestras puertas, digamos, del almacén.
Pues yo tengo la garantía de que no voy a contactar nunca más con ustedes.
Yo no te he pedido que me llames a mí ni que nos contrates a nosotros. Eres tú el que está llamando. Eres tú el que necesita
ayuda. Esto es un servicio pésimo.
¿Pésimo? Depende de para quién. Chico, yo quiero ser rico y a mí no me toca nunca el Euromillones. ¿Y me pongo a llorar como tú? No. Entonces... No sé qué te conviene más.
Pero usted qué va, páseme con administración ahora mismo.
Administración, vale, enseguida te paso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Administración.
No,
la administración de mis santos es... cojones. A ver, chaval, ¿cuánto te has gastado en ese móvil? Cuéntame.
300 euros.
¿300 euros?
Sí.
¿Y qué haces comprando un móvil de 300 euros en una compañía como la nuestra? Eso tienes que ir a las grandes marcas. Con 300 pavos te los puedes gastar ahí.
No, porque vi que me ofrecíais una garantía.
Ya.
Y la garantía...
Tú querías el de la manzanita.
Sí.
El de la manzanita mordida.
No, sí.
Y la manzana te la hemos dado, pero podrida directamente. En fin, bueno. ¿Sí? ¿Hola? Ya, se ha pirado. Sí. Uno, seguramente era de Murcia. Bueno.
No sé qué es lo que me hace ir tan rápido. Esa gente es de plástico. No me dicen nada sólido. Todos falsos, todos básicos. Yo voy en mi bólido. Es metafórico. Mi carro es mi mente y le he cambiado los neumáticos. Estoy muy tranquilo. De lo que querías tienes lo contrario. Se te ve muy pálido. Has escuchado mi tema, has visto que me he salido. Soy versátil, bro. Tú no puedes salir, eres extra radio. Ya estás fuera y ni te has salido. Yo siempre me tomo todo muy despacio. Por eso a veces está frío. Primo, que te fallen. Me estás quitando la de noche. Eso no te lo perdono, no se hace. Voy a intentar que no se me note. Yo voy en modo automático. Ya estoy en este maquinón. ¿Cómo coño me voy a asustar yo? Carro de un inválido. Carro de un inválido. Aunque me siga, me da igual. Nada, no quiero, me da igual.
Y por si no lo habías identificado, hoy tenemos la gran suerte de poder contar en este programa otra vez con la presencia de una persona que es bastante especial, así como lo es David, que también está en la mesa con nosotros y al cual le agradecemos, por supuesto, que se haya unido para participar de esta entrevista con, como no podía ser de otra manera, Dani Stisi. Que yo me acuerdo la primera vez que viniste, yo decía, Stis. Sí. No sé si te acuerdas.
Me acuerdo.
Tiene que decir algo con eso.
A ver, cuéntame.
Me gusta todas las pronunciaciones.
Todas las pronunciaciones.
A partir de ahora he decidido, cada uno me llama de una forma. Stisi, Stis, Stese. Así que ahora me gustan
todas.
No
haces feo a nada.
No.
A mí me dijiste couleur.
Couleur, puede ser. Couleur.
Y me gustó, ¿eh?
Sí. Sonaba
más sofisticado.
Sonaba como medio francés, ¿no? sin ser nosotros nada.
Nada de franceses.
O podríamos. ¿O tienes algún cariño con?
Lo tengo.
Todos los respetos, ¿eh?
Lo tengo.
Bueno, ¿cómo estáis los dos?
Muy bien.
¿Qué tal todo?
Muy bien, muy tranquilos.
¿Bien?
La verdad.
Muy tranquilito también.
Sí. Después de sacar este último álbum, Dani, ¿cómo están tus vibras? ¿Cómo lo estás viviendo? La publicación realmente no fue hace tanto. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso desde que te sientas a componerlo.
Bueno, yo desde un principio no tenía pensado hacer lo que acabó siendo. Uh-huh. Yo estaba haciendo un EP en Gandía, que yo estaba viviendo en otro lado. Bueno, en Gandía, justo. Uh-huh. Y nada, empecé haciendo un EP tal, de cómo me sentía. No sabía ni cómo me sentía, era como...
Claro.
Me salía solo hacer eso.
Claro.
Y me di cuenta de que no era por donde quería tirar, me di cuenta, claro, de que no estaba en el sitio que tenía que estar. Y... dejé de estar allí, dejé la carrera que estaba estudiando, dejé todo y me vine para mi ciudad, para Valencia aquí. Uh-huh. Y fui desarrollando lo que era el EP. Dije, tío, si esto es como me sentía así, ahora me siento de otra forma, lo puedo, claro, ir desarrollando, puede ser como, claro, progresivo, me molaría hacer un álbum que explique, sí, todo, que se entienda. Y ha acabado siendo lo que es ahora, un álbum de 12 temas, bueno, 9, claro, temas, pero tiene intros, tal.
O sea, y... ¿tú cuando te fuiste de Gandía ya tenías maquetas hechas, digamos?
Sí.
Que era la primera parte, Doha.
Sí, digamos que es la primera parte.
Exactamente.
Sí.
Pero luego rehiciste también pistas.
Todas. Es
todo.
Que,
claro, fuiste es como... Que yo... Sí, no, también buscando, supongo, ¿no? Esa cumplir con esa autoexigencia que muchas veces tenemos nosotros mismos.
Sí, sí, sí.
Es que es normal.
Sobre, ¿no?, todo que tuve también problemas porque yo lo que grabé en Gandía lo tenía en un portátil que, ¿sí?, se me rompió. Uf. La placa. Y se acabaron.
Buenas.
Se acabó, no podía abrir ningún proyecto ni nada. Recuperé las canciones, pero en audio WAV nada más.
Claro.
Entonces no tenía versiones finales ni nada y tuve, claro, que rehacerlo todo otra vez. Y lo rehice con mi micro de casa. Uh-huh. Y lo curioso es que luego las volví a rehacer porque entré a unos estudios y empecé a grabar en esos estudios con mucha más calidad.
Claro.
Y se notaba mucho la diferencia de calidad de la segunda parte con la primera. Entonces, claro, volví a hacer la primera parte. En total se ha rehecho dos veces.
Ajá.
Y ha quedado todo bastante sólido.
O sea que realmente ha sido un proceso de trabajo bastante largo, ¿no?
Muy largo, más de un año y medio más o, claro, menos.
Dando muchas vueltas, teniendo que transitar muchas curvas, supongo.
Muchas curvas, sí, nunca mejor dicho, y... porque...
Sí, claro, porque es que es todo un viaje.
Uh-huh,
justamente, uh-huh, como, tal y como lo definías tú cuando estábamos leyendo acerca del proyecto. Porque realmente es un poco eso, ¿no? Estás hablando en parte de ese sentimiento de estar... en un sitio donde realmente al que realmente quizá no perteneces, ¿no?
Ajá,
no sientes que te,
sí,
que perteneces,
exacto,
realmente.
Justo eso. Y luego, como trabajar en pertenecer a lo que... Bueno, no a ningún sitio, sino a ti mismo.
Claro.
Porque es lo único a lo que vas a pertenecer al final.
¿Por qué Doha? ¿Por qué Beirut?
¿Por qué Doha y por qué Beirut? Doha era porque la ciudad donde estaba, Playa de Gandía, uh-huh, es como edificios altos, playa, así como un poco desierto,
de
tal. Entonces me daba vibras, claro, de Doha, la, claro, verdad. Y
puede tener un acercamiento a Doha.
Sí, bueno, si quieren los gandienses, claro, seguro que están muy contentos con eso.
Ciudades hermanadas, ¿no? Culturas hermanadas.
Y Beirut, por el accidente que hubo, lo que pasa es que... Eso, claro, hay que matizar porque no quiero hacer alusión, ya, ya, directa ni nada. Entonces, uh-huh, yo por eso cambié la I latina por Y. Entonces, uh-huh, Beirut es un escenario...
Es un concepto nuevo, ¿no?
Imaginario.
Una nueva dimensión que has, exacto, creado tú para, precisamente para... El, para
pero el sí, Beirut. Realmente es por eso, por el accidente de... Estallaron, sí, unos edificios, es como, bueno, estalló toda esa etapa. Entonces,
claro.
Claro, claro, digamos que visualmente...
Sí, sí, no, es entendible.
Uh-huh. Y Doha Beirut me sonaba bien, me sonaba guay, me sonaba... sólido, entonces dije, de una.
Y ahora que, uh-huh, que has vuelto a tu ciudad, digamos, ¿no? Aquí a Valencia,
uh-huh,
¿Cómo ves en retrospectiva todo ese camino que has estado haciendo desde que te surge la idea de decir, ostras, y si empiezo a componer estos temas, si empiezo a, no sé?
Tío, pues me parece muy curioso porque se ha ido autodefiniendo y yo ni me estaba dando cuenta.
Claro.
Yo estaba como haciendo lo que sentía en cada momento, tal, según iba todo. Uh-huh. Y me di cuenta de que se estaba haciendo el álbum solo.
Claro.
Yo solo le estaba ayudando, ¿sabes?
Dijiste, sí. Ostras.
Sí, sí. Y muy contento con el resultado, sí. Es decir.
Es que a veces pasa eso, ¿no? Que es cuando te das cuenta de lo que has hecho es como consecuencia de muchos pasos intermedios, ¿no?
Sí.
Y creo que
y muchos es involuntarios directamente.
Sí, sí.
¿Tú dirías que es un proceso que te ha buscado más que tú buscarlo a él? O sea, decir que ha sido
claro.
Como
sí.
Que has ido aprendiendo, pero tampoco tenías un enfoque muy 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 claro.
Claro.
Es decir, te ha ido como construyendo el propio proyecto, la visión.
Sí, al principio sí, al principio sobre todo. Que de eso va, de no tener un poco el control sobre lo que estás haciendo. Y la segunda parte ya es más de tener control y tener conciencia de lo que quieres hacer y de lo que vas a hacer.
¿Y cómo ha sido? Es que, tío, esto me da mucha curiosidad porque yo lo llevo muy mal.
Sí.
Claro, has dicho que estuviste un año y medio.
Y medio y pico, sí.
O sea, ¿cómo se...? Cuando ya llegas a los 14, 15, 16 meses de haber escuchado a lo mejor alguno, o varios meses seguidos de haber escuchado un máster mil veces, refinar, o sea, de eso lo hemos hablado, que es muy desgastante, ¿no? O sea, ¿cómo,
sí.
¿Cómo haces al final para decir, venga, lo voy a sacar aún así, cuando te lo has escuchado 20.000 veces, lo has quemado? O sea, eso realmente...
Claro, sí, no, hay veces que dices, tiene que salir así y ya está, ¿no?
O sea, tienes que poner como un enfoque de decir, mira, tío, sí. Hay que sacar, por mucho que a mí ya no me esté haciendo sentir lo mismo, ¿no?
Sí, sobre todo es que si lo hubiera dejado tal cual empezó la primera parte, por ejemplo, yo creo que no lo hubiera sacado. Ha estado al borde de no salir.
Fíjate.
Durante mucho tiempo en la primera parte, ¿sabes? Pero en cuanto la he rehecho y la rehice entera, ¿no? O sea, cogí la letra y a lo mejor he cogido otra instrumental y era otro rollo. Y fui desarrollándolo y al final remezclándola, metiéndole nuevos tal, haciendo que suene todo más sólido, ¿sabes? Como en perspectiva lo veías todo junto. A lo mejor cada tema individual era como, tío, escucha esto 200, 300 veces.
Pero
en conjunto decías,
tenía otro calado.
Tiene buena forma.
Vamos a escuchar, si os parece, uno de los temas precisamente que componen ese EP, que es Beirut. Y seguimos aquí con Dani y con David, que se han acercado a la mesa de Mayday. Nosotros encantados de poder recibirles. Y por cierto, luego hablaremos de algunas cosas, de algunas cuantas cosas más que se vienen en el programa y que creo que van a ser bastante interesantes de escuchar. Ahora nos vemos.
Se siente igual por dentro y yo, rompiéndome y subiendo al cielo. Dime qué me has hecho, rompiéndome y subiendo al cielo. Dime qué me has hecho, rompiéndome y subiendo al cielo. Dime.
Baby, no te gires, mírame. Gigante, será imposible olvidarte. Sal de mi cabeza, es delicada. Y no te gires, mírame. Bésame, me haces gigante. Es delicada, será imposible olvidarte. Sé que eres tú, donde toco madera. Explotó todo Beirut. Después del fondo veo todo mejor. No me sale mi voz. Explotó todo Beirut.
Y esto que sonaba es Beirut, aquí en Mayday, una vez más, con Dani y con David. Pues eso, hablando un poco de, ya no solo del proyecto, sino de la vida.
Sí.
Porque realmente, es lo que decíamos, ¿no? Es causa y efecto. Casi como la canción de Paulina Rubio. No sé si la habéis escuchado. La podéis escuchar. Está
no,
bueno.
La verdad es que no.
Tiene su esto, ¿eh? Si no fuera por el tequila, Paulina Rubio, ojo, ¿eh? Cuidado.
¿Qué cantante estaría, nos perdimos, ¿eh?
Estaría con David Bisbal. ¿Cómo están los máquinas? Por cierto, luego os tengo que enseñar un vídeo que he visto de actores de doblaje que han estado haciendo lo del cómo están los máquinas.
No.
Sí, yo lo he visto.
Es
una locura. Un montón de personajes.
Increíble.
Un montón, sí.
Increíble. Bueno, continuamos hablando un poco de a lo que nos compete, ¿no? De lo que nos ciñe esta entrevista. Dani, tú estás ahora mismo estudiando precisamente una carrera de música, ¿no?
Sí.
Un poco para profesionalizarte aún más si cabe en ese mundillo. ¿Y cuáles son un poco las expectativas que tienes a raíz después de estar estudiando? ¿Crees que estás pudiendo, digamos, aplicar esas herramientas que estás adquiriendo dentro de lo que tú mismo produces?
Sí, totalmente. Encima estoy aquí en Millennium Studios en Valencia.
Ajá.
Que por cierto, no me pagan ni nada, de hecho pago yo, pero te recomiendo el sitio, creo que se esté pensando estudiar música, bueno, más música electrónica,
claro.
DJ, lo que sea.
Claro.
Entonces yo estoy ahí estudiando y tengo, o sea, todo lo que he aprendido estoy, vamos, es escalar,
claro.
¿Sabes? Estoy a tope, la verdad, y estoy súper contento, todo
claro.
lo que quiero, todo lo que aprendo, todo lo que puedo llegar a plasmar, ¿sabes?
Ajá.
Porque antes muchas cosas las quería plasmar y no tenía medios, no tenía conocimiento.
Claro.
Ahora sigue siendo igual, ¿eh? No soy ningún nada. Pero
no, ya, pero
tengo más posibilidades que...
Claro, yo te preguntaba precisamente por eso, porque muchas veces la gente que nos escucha, gracias a los que nos escucháis, es en plan, pues son gente que se siente identificada precisamente con los artistas que vienen aquí a contarnos su proyecto y su historia.
Uh-huh.
Y poder también dar ciertos matices acerca de lo que, pues a lo mejor no es el proyecto en sí, pero todo lo que ha podido ayudar o ha servido de forma indirecta
uh-huh.
a que eso se construya de esa manera o que esas bases se solidifiquen como tal,
uh-huh.
pues, quieras o no, sirve bastante.
Sí, exacto.
Entonces, que hables también de tu experiencia allí,
uh-huh.
yo creo que es importante, ¿no? ¿Crees que comunicación audiovisual también te ayudó a poder, digamos, enfocarte un poco en lo que haces a día de hoy?
Como hacía programación y todo el tema, no... O sea, no
claro.
he podido aplicar mucho, pero siento que podría aplicarlo... Los
conocimientos, temprano,
los pocos
¿no?
que tengo de programación, podría aplicarlo
claro.
de alguna forma
claro.
para lo que hago. Así que 100%.
Claro.
Nada se tira, ¿no?
No, supongo. Desde luego. Todo es todo sirve, desde
sí,
luego.
Sí, exacto.
Y, escucha, personas, referencias que han sido claves en este proyecto de Beirut Doha.
Tío, referencias... Es extraño, o sea, indirectamente tengo un montón de referencias, vaya, de todo lo que escucho.
Uh-huh.
Pero nunca, o sea, no tengo una referencia directa ni nadie que diga, o que yo me ponga a producir, por ejemplo.
Claro.
Sí que hay gente que me flipo, por ejemplo, de aquí de Valencia, Luisa Mueva.
Ajá.
Y Eva no
sí,
tiene
sí.
ningún disco que a mí me inspiró
sí, sí.
un montón.
Pero muy inconsciente al final, ¿no?
Sí, es súper inconsciente. Es,
claro.
es más atmósferas que me gustan,
claro.
vibras, tal, ritmos que me gustan. Estoy también probando ritmos africanos, brasileños,
claro.
tal. Un poquito, yo qué sé, aplicando referencias varias, un poquito de aquí,
sí,
un poquito
sí,
de allá.
Poquito de...
Intento no enfocarme directamente en quiero hacer esto, de
claro.
esto, ¿sabes? Porque ya está eso. Entonces,
claro.
¿antes lo hacías? Yo esto no lo sé, yo te estoy preguntando y no lo sé, pero...
Claro, yo antes lo que cogía, como eran beats de internet, pues
claro.
a lo mejor si era un, yo qué sé, Kanye West type beat,
sí.
pues...
trabajaba sobre,
claro, era
sobre
como...
esa base, ¿sí?
Es que esto yo era muy dado antes a criticar de, por ejemplo, ahora el hyperpop, ¿no? Decía, esto es una como una copia de, pero es verdad, y esto lo hemos hablado, que cuando estás empezando a hacer música es normal acudir a referencias,
claro,
y en
claro.
realidad yo creo que es bastante lógico y sano,
claro,
es decir,
sí.
es normal, y luego ya construyes tu sonido.
Uh-huh.
Yo creo que ahora estás construyendo tu sonido realmente.
Ajá, eso
y
es,
se, y
eso
se,
es.
O sea, se escucha y dices, suena más
sí.
personal.
Sí.
Eso sí que es verdad.
Sí, sí. La segunda parte del álbum es eso.
Sobre
es
todo.
Construyendo mi sonido, encontrándome a mí mismo. Es más introspectivo, más... De hecho, producido por mí. Se nota, se siente más mío, ¿sabes? Y eso mola.
A mí me flipan muchas de las cosas que has ido sacando, Dani. Entre
uh-huh.
ellas la de Globo cuando,
ajá.
cuando lo lanzaste.
Ajá.
Te quiero dar... Aprovecho para darte la enhorabuena, que hasta ahora todavía no te la había dado.
Gracias.
Por cierto. Ya no solo por el EP, sino por todo lo que has estado haciendo hasta ahora y por ese progreso. Porque realmente es un progreso, pero también el ir construyendo tu propia historia,
uh-huh.
eso es súper bonito, porque
sí.
al igual que con Doha Beirut, te has encontrado que de repente, pues, oye, todo esto se ha ido solidificando con el tiempo. Después de varios EPs, dentro de unos años dirás, ostras, estoy aquí después de haber hecho estos pinitos que han ido marcando un poco el camino que he ido haciendo.
Sí.
Y sobre todo, otra de las cosas que me llama mucho la atención y quería preguntarte un poco por cómo surgió esa idea de introducirlas en este EP, el tema del preludio, el interludio, eso me mola un montón. Porque son como bypasses en medio de la autovía que como que te ayudan a parar un poco, ¿no?
Exacto.
A introducirte y luego a como, a esperar, vamos a volver a sentarnos un poco en este mambo y te voy a contar qué es lo que se viene a continuación, ¿no?
Exacto, es justo eso, es que la gente... Porque a lo mejor hago un álbum de dos partes y las pongo todas las canciones juntas y nadie llega a decir...
Claro.
Coño, se podría notar tal, pero si directamente yo pongo un parón, digo, ok, aquí hay un descanso, aquí hubo X sentimiento. De hecho, puse un speech que encontré por ahí de una chica que decía que tu vida es tuya para cargar con ella, ¿sabes?
Claro.
Que no puedes ir por ahí como si...
Sí, sí.
¿Sabes? Entonces me venía como anillo al dedo. Entonces
claro.
Lo puse ahí y tal, produjo un instrumental que te hacía calmarte un momento y decir, ok,
claro.
Aquí hay un parón, tal. Y luego las intros, pues un poco contextualizando de...
Exacto.
El ambiente que quiero que...
Sí, crear esa atmósfera,
sí,
¿no?
Sí, contextualizar un poquito y...
Y luego está...
Y verbalmente, vaya.
Temas también como el que está sonando ahora de fondo, que es Darme la Luz, ¿eh? Que
exacto.
Ese... Cuéntanos cómo surge también. O sea...
Me sentía iluminado, es que parece una...
Era una bombilla,
¿sabes?
Que se encendía, ¿no?
Sí, me sentía iluminado, entonces estaba como súper inspirado con la segunda parte, veía que estaba cogiendo forma las cosas,
claro.
Que estaba... Y me sentía iluminado y fue como... Quieren darme la luz, ¿sabes? Mis ángeles quieren darme la luz.
La meditación
luz,
va bien, parece.
Sí. Mola mucho, ¿sabes qué? Hablar precisamente de las emociones que al propio artista le trae la historia que ha estado contando. Porque creo que eso, al final, es un poco el mensaje que hay detrás de esa botella que lanzas, ¿sabes? Y creo que es súper interesante también traerlas. Luego es cierto que te pones a escucharlo y a lo mejor tú... Como oyente puedes interpretar otro tipo
hay
de cosas.
Que... Claro, sí.
Pero
eso es bonito, ¿no?
Eso es bonito de la música, que cada uno lo va a sentir con, claro. lo que es y lo que tiene.
E incluso a ti, David, te ha pasado también.
Sí. O sea, de hecho no lo llevaba tan bien antes, pero sí que es verdad que ahora lo escuché en una entrevista de Frank Ocean y me mola mucho su proceso creativo. Y es verdad que mola dejar espacio para que los demás...
Claro.
Pues imaginen, ¿sabes? Porque al final nunca van a entender, a menos que lo expliques literalmente,
claro, sí,
¿no?
Sí. Claro.
No van a comprender por qué están escribiendo eso. Más si es algo muy, muy personal.
Claro.
Entonces,
es muy
bien.
Flipante, ¿eh?
Sí.
Es muy flipante la de historias que se crea la propia gente sobre un tema que a lo mejor tú hiciste por algo totalmente distinto,
claro.
¿No? Luego, a lo mejor dentro de unos años veremos que de repente una entrevista, ¿no? Los Rolling... Hacían este tema porque pasó esto y lo otro y tú decías, yo pensaba que era... No sé, que habían comprado chicles, ¿no? Y de repente se pusieron a hablar de eso. Los Rolling comprando chicles, ¿eh? Cuidado.
Estoy seguro de que hay muchas canciones que al parecer son súper profundas y el artista cuando las hizo estaba...
Claro, en otro mood.
Estaba en otro mood completamente distinto, sí.
En otro mood vamos a ponernos ahora porque justo pues va a sonar esta canción que acabas de sacar hoy mismo, que se llama Quizás, ¿no?
Exacto.
Cuéntame un poquito.
¿Cómo
la quieres introducir ahora, justo hablando que... Ahora que hablábamos de interludios, preludios...
De introducir, ¿no?
Sí.
Pues, yo qué sé, es una canción de respirar también. Es como una canción interludio en mi carrera artística, digamos.
Claro.
Es una canción de después del álbum, respirar, me he sentido de X forma. Esta yo creo que se va a entender bien, cuando la gente la escuche, se va a entender. Y si te has sentido alguna vez así, te va a gustar y la vas
claro.
a entender. Y es eso, es un poquito de respirar, es una vibra que... movidita, melancólica, un poco
claro.
extraña, entonces yo animo a todo el mundo a ver si le gusta, ojalá que le guste.
Seguro,
que sí,
seguro.
Y listo.
Dani, antes de que nos marchemos, porque sé que se nos acaba el tiempo, tengo que ir muy muy rápido, claro, no me quiero olvidar de la pregunta que deja la invitada anterior para este programa, porque siempre hacemos eso, y es que invitamos al invitado, al artista, a que piense una pregunta para el siguiente artista que vaya a sentarse con nosotros, ¿vale? La pregunta de la semana pasada la realizó May, que es una cantante que se estuvo pasando por el programa, una genia, le mandamos un abrazo. Y es, ¿cuál es la anécdota más random que has tenido con tu ex? Esta es la pregunta, o sea, es de
más random que
es de libre albedrío. Sí, la quieres contar, por supuesto.
Claro, claro. No, estoy pensando cuánto tiempo tengo para pensar.
Bueno,
yo te transmito lo que nos dejó ella, ¿eh? No es...
No.
No es de nuestro...
No es que quiera saber nada.
Claro, no es de...
15 segundos para contarlo. Pues chico, lo que me pasó... No sé qué random ha pasado con mi ex. No pienso en mis ex nunca, ¿sabéis?
Está perfecto, mira.
Estoy pensando quién es tu ex.
Vale. No pasa nada.
Vale.
La dejaremos como respuesta abierta. Y sí. Ahora, ¿qué pregunta le dejarías al siguiente artista que se va a sentar en la mesa?
¿Artista?
La que tú quieras.
De cualquier ámbito, ¿no? El artista. Yo que sé, que nos cuente qué es lo que más le inspira a él cuando en su proceso creativo.
Perfecto. Vale, pues con esa pregunta cerramos la entrevista con Dani. Muchísimas gracias por sentarte, Dani.
No,
y volver aquí a Mayday.
Encantado.
Ya sabes que eres más que bienvenido a este nuestro programa. Y que, por supuesto, si te quieres pasar el 10 de junio, que estaremos haciendo el evento del programa, estás más que invitado.
Muy bien.
David, gracias. Te espero ahora en el siguiente bloque.
De lujo.
Si te pinta, si no, no pasa nada.
Ahora veré. Pero voy, no sé.
Suena, quizás, nunca mejor dicho, de Dani Stis.
No me digas que no tienes fuerza. Quizá es verdad. Por favor, no te des la vuelta. No me digas que no tienes fuerza. Quizá es verdad. Pero yo estoy en la cuerda. Quizá dije todas medias. Por miedo a que irás ya. Y no duermo hace días. No me digas que no tienes fuerza. Quizá es verdad. Quizá es verdad. Quizá es verdad. No me digas que no tienes fuerza. Quizá es verdad. Pero yo estoy en la cuerda. Tú nunca cruzas la puerta.
estamos escuchando es Traum de Coleur, que es uno de los temas que también tenía que sonar sí o sí en este programa, ya que está con nosotros, qué mejor que recibirlo también con uno de esas piecitas, ¿no? De los pinitos que íbamos diciendo que van saliendo, ¿no? Y que van surgiendo. Es algo bastante distinto a lo que hemos podido llegar a escuchar en otras ocasiones tuyo, ¿no?
Sí, bastante, bastante distinto, sí. Hombre, porque hace 2 años desde que saqué Culpa, que lo grabé con él en Gandía, con la cámara que fuimos un día y tal, creo que desde hace 2 años y medio que no subía tema. Entonces, 2 años y pico de absorber música, claro. Acabas haciendo flamenco casi, ¿sabes?
Otras movidas totalmente distintas.
Claro.
¿Te podías imaginar que podrías llegar a transitar esos géneros?
No, pero lo entiendo porque quien me sigue de cuando me llamaba Young antes, ajá, cuando hacía música antes, más electrónica y demás, en 2016, pues sí que ve esos sonidos ahí conectados. O sea, sí que suena bastante similar en algunas cosas. Y de hecho te lo he dicho, o sea, estoy como conectando lo que hacía antes, hace muchísimos años, con lo que hago ahora, pues cantando y demás. Antes no me atrevía a cantar.
¿Algo que se venga?
¿Algo?
¿Algo que se venga que quieras...?
Es que no me quiero poner presión, pero es cierto que este año querría sacar algún trabajo ya, pues, una cosita más grande, la verdad.
Lo recibiremos encantado. Ya lo sabes, perfectamente. Bueno, este último bloque del programa la gente sabe que es algo más bien identitario, ¿no? De punto abierto, ¿no? De conexión, meeting point para nosotros... para discutir acerca de movidas que se nos ocurren o simplemente comentar y reírnos un poco de la cruda realidad que a veces supera la ficción, ¿no?
Eso es verdad.
Es muy verdad.
Es la verdad
que la propia ficción.
Tan verdad como este dato constante.
Phil, cuéntanos, ¿qué de qué quieres hablar?
En el mundo en el que vivimos hay mucha gente que se jacta de tener datos, ¿no? Ah, pues vale. ¿A que no sabías que el 50%?
Vale.
Pues vamos a traer unos datos un poco... diferentes y vamos a comentarlos si os parece bien, como por ejemplo el país de Suiza, en el cual es ilegal tener una sola cobaya.
O sea, tienes
más de una.
Más de una cobaya.
Por cojones.
En plan, pero tipo, como adopta una cobaya.com o cómo es la movida.
Pues las cobayas en sí son animales muy 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 sociables y es cierto que pueden morir de soledad.
Ah, vale.
Pero en Suiza, por ley, más de una.
Primera noticia, ¿eh?
Wow.
Es un dato.
¿Aquí en España tenemos algún tipo de animal, de compañía que tenga que estar...?
Yo creo que aquí...
Yo creo que no se ha dado el caso todavía, ¿no?
No era tan fino. No,
de hecho, ¿sabes? Bueno, tú... Perdóname, introducimos a Dani en la conversación, que se ha perdido el bus y ha dicho... bueno, me queda
un ratito
programa.
Más.
Me quedo un ratito más. ¿Tú qué sabes de animales y personas? No sé si sabes de algún animal en particular. ¿Convivirías...? ¿Obligarías a algún animal en particular? O sea, no al animal. La vamos a liar, ¿eh?
A ver.
Verás.
No obligarán. Al animal no obligamos a nada. Pero, digamos, ¿sugerirías, fomentarías, promoverías alguna ley que incumbiera el cuidado de algún animal en particular?
Ya, debate personal y público. Yo a la tauromaquia la quitaría. Sería cuidar un poquito a los toros. ¿No?
Está bien.
Está bien, pero no voy a entrar en este tema porque tampoco tengo ni idea.
¿Qué?
Un animal que molaría cuidar. Tío, hoy he visto un vídeo en Instagram de una niña australiana que tenía una especie de ratón gigante, que era como Wombut, un animal así. Australia y sus cosas. No vamos a entrar en debate. Pero
¿es el Wombat?
Estaba chulísimo, o sea, era como un gato.
Es el Wombat, ¿no?
Sí,
el Wombat.
Son animales que sonríen.
No tengo ni idea.
No.
Tío, es una rata gigante y mola que flipas.
Hay un animal que creo que está en Australia, que hay un montón de fotos de animales en la playa, que es como un castor pero con orejitas de gato, que sonríe constantemente. Pero lo ubicáis esa foto, ¿no?
No.
Joder.
Creo que Mayday nunca había sido una conversación de bar tal y como lo está haciendo ahora. con el ambiente que hay de fondo también. O sea, es que es flipante, tío.
Más datos que os traigo de animales.
Más datos.
Si
queréis, sácanos de aquí.
Es que el corazón de las gambas se encuentra en su cabeza. Ahí lo tenéis. Hay gente que tiene la cabeza en otra parte del cuerpo, pero las gambas lo tienen en la cabeza. Y hay gente que en las cenas de Navidad es muy... chupar la cabeza.
¿Vosotros sois de comer gambas?
Yo no, tío. Por lo menos la cabeza nunca.
Soy vegetariano.
Damn. Nunca.
Tenía que decir en algún momento de la entrevista.
Sí, sí. ¿Queréis más? Pues voy a tirar más, ¿eh? Sí, yo aquí tengo para un rato.
Yo quería matizar lo de las gambas. No van a tener problemas para el debate de piensa con la cabeza o con el corazón.
No,
o
sea, claro, siempre están ahí.
Realmente ser una gamba.
Es simultáneo, sí, es un todo
sí,
en uno.
Sí, sí.
Es un todo en uno. No tienen a tope.
A tope con las gambas.
Otro dato que os traigo.
Tira otro dato, nos queda poquito.
La última. Y es que a la gente que le guste mucho las especias, informar de que la nuez moscada en grandes cantidades puede llegar a ser alucinógena.
Vamos ya lo sabía.
¿Lo sabías?
Sí.
Te ha pasado, ¿no?
No, pero lo tengo pendiente. Sí, sí.
La pregunta es, claro, ¿cuánta nuez moscada tienes que meterte en el cuerpo?
Creo que es mucha.
Es un rato, ¿eh?
Sí.
Es un rato, bueno, metiéndote nuez moscada.
Hay quien lo ha intentado con sapos, ¿eh? O sea, y se ha liado.
Yeah.
Y se ha liado. Se ha puesto un poco complicada la cosa.
Y con plátanos también, con bueno.
Lo que es seguro es que con pimienta, te eches la que te eches, no vas a alucinar. Porque yo me he hecho en los platos hasta que no se ve el plato.
Y no es alucinógeno.
Pimienta negra y no pasa nada, así que...
De acuerdo.
Como dato también.
Yo creo que todo en exceso es malo. O sea, incluso... De la falta de talento en exceso es también mala. O sea, que quizá tendríamos que ir cerrando el bloque.
Es probablemente el peor bloque que hayamos hecho nunca.
Puede ser.
Puede serlo.
En mucho tiempo.
En mucho tiempo,
pero,
segurísimo.
Pero también te digo una cosa, hemos aprendido un montón, Phil. Gracias
no,
a ti.
No, gracias sí, sí. a vosotros.
No, de verdad. Y gracias, por supuesto, porque a Álvaro.
El conocimiento no se transmite si no hay nadie que lo escuche.
Exacto, efectivamente. Me encanta porque tiene un poco que ver con lo de la energía, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye. Se
Solo
transforma.
Se transforma, es verdad.
Somos energía.
Bueno, despide esto ya, por favor.
Cerramos ya, ¿os parece? Bien. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, Dani. Gracias, David, por pasarte.
He aprendido bastante, sobre todo de las gambas. Me deja pensando.
Te vas a replantear si continuar
chupando la cabeza.
La opción.
No creo, ¿no?
Está bien, perfecto. Menos mal. Phil, muchas gracias por pasarte.
Gracias a ti.
Sí, ¿no? Que vienes de lejos y ya sabes que se aprecia un montón este tipo de cosas.
Os amo.
Y el esfuerzo que haces. Gracias, Álvaro, al otro lado de la meseta, ahí en Madrid. Te echamos mucho de menos. Gracias, María, que sabemos que estás también pues escuchándonos, seguro, segurísimo. Y gracias, por supuesto, a los que formáis parte de este programa. Entre otras personas, Sari, que siempre... Yo creo que nos escucha los programas, ¿eh? De verdad. Cada
Debería.
Tanto me paso por ahí, cada muy largo tiempo, y me dice... Uf, os escuché el otro día y no hace falta que me mencionéis tanto, ¿eh? Así que bueno, en fin. Nos vamos a despedir con una canción de este grupo que se llama El Monstruo del Lago. Son unos chicos muy majos, de verdad. Yo os animo a que los visitéis en Spotify y en el resto de plataformas digitales porque os van a sorprender. Me encanta porque dice 2020 no cuenta. Así que escuchadla, os va a gustar. Nos despedimos aquí y hasta la semana próxima. ¿Te parece?
Perfecto.
¿Sí? Vale, pues nos vemos aquí. Muchas gracias a todos y a todas.
Chao.
Parece mentira, pequeño cabrón. ¡Malos!